diga cabrón, sea verreón, cabrón.
Buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes.
Un lunes más, 28 de abril.
Un lunes más con Carlitos.
Nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda.
Libres y libertarias.
Libres y libertarias, Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transporte de Barcelona. Si queréis poneros en contacto con nosotros, el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. En el 91.4 de la FM, y si allí donde estáis, pues no llegan las ondas, a través de la página web Radio Contrabanda, allí nos podéis escuchar. Empiezo por la izquierda, como siempre, desde la cuchara Pablo Díez. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes a todos y a todas.
Desde Horta, buenas tardes, Godoy.
Buenas tardes a todos.
Desde San Andreu, buenas tardes, Domingo.
Hola, buenas.
Desde Horta, buenas tardes, Ramiro.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Desde San Andreu, buenas tardes, Mercader.
Buenas tardes, San Andreu, Triangla.
San Andreu, Triangla. Así que sin comentarios.
Sí, exacto. Cada día va cambiando el nombre a la cochera según le viene. ¿Por dónde le viene el viento? Bueno.
Futuro a la Sagrera.
Exacto.
No, jamás estaremos a la Sagrera.
Y bueno,
San Andreu, municipio independiente.
Como normalmente a los controles, Carlos. Y bueno, pues damos paso al programa de hoy.
Para eso hemos venido.
Pues, exacto. Pero claro, además nos ha venido con esa camiseta de Reemisión SEAT.
Ana, que no lleva lavado la camiseta.
Ya. Se ve. ¿Cuántos años tiene, Carlitos?
Pues esto es del año 2006, de la primavera del 2006. Los despidos se producen en diciembre del 2005 y nos empezamos a organizar en enero o febrero. Y las camisetas, pues en la primavera del 2006, estamos ahora en el 2014, pues 7 años ya, ¿no?
8. Depende cómo cuentes.
O sea que te compraste camisetas varias camisetas, ¿no?
No, yo me compré 2 concretamente.
Bueno, Ramiro, una camiseta que pide la remisión.
Ramiro, por favor, seriedad.
660 es el número, ¿no?
Ya que 660 fue el número de despidos iniciales, pero como la empresa fue tan lista que no se dio cuenta de que había incluido a embarazadas y personas que por X temas no podían ser despedidas, pues al final nos quedemos en 615, una cosa así.
Ya tenemos llamada.
Bueno, la llamada será relacionada con la asamblea de zona, que era el principio del programa. Y me imagino que será del compañero Aranda.
No, si quieres, Ibar.
Ah,
bueno. Del compañero Ibar.
Me ha fallado el Ibar. Dile al Ibar que cuelgue rápido. Que tiene que llamar el Aranda.
Dale al botoncito para que oigamos por aquí al Ibar.
Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, oye, soy Ibar. No es por la asamblea de la zona. Es recordaros que hoy es el Día Internacional de la Salud del Trabajo. Uh-huh. Y los que llamamos gafas de sol seguimos sin gafas.
Uh-huh. Vamos a ver, eso es difícil de entender. Los que llevamos gafas de sol seguimos sin gafas.
Explica.
Perdona,
explícalo.
Estoy oyéndote con retraso por internet y me hago un lío que es increíble. Los que llevamos gafas graduadas estamos en gafas de sol.
Correcto.
Y aprovechando que es el Día Internacional de la Salud del Trabajo, lo recuerdo para que lo comentéis.
Pues lo comentamos.
Lo comentamos.
Vale. Sí, ya está. De acuerdo, Dios. Gracias.
Muy bien, gracias, Ibar.
Gracias, Ibar. Bueno, comentando, hace nada, hace un par de semanas, ¿no?
Sí.
Algunos que seguimos con el tema, pues escribimos una carta al departamento personal de TMB, en la que le recordamos que tenemos la vista graduada y que le hemos pedido nuestras gafas de sol. Seguimos esperando contestación, ¿no, Ramiro? ¿A ti te han contestado?
A mí no, yo ya en su momento, creo que fue en noviembre del 2012 o algo así, ya hice caso, como buen chico que soy, y me fui a graduar la vista al sitio donde me dijo la empresa, allí aquella óptica de la Plaza Cataluña, Y bueno, se presentó la documentación para los que llevamos gafas de sol graduados y aún estamos esperando las gafas.
El caso es que tocará otra denuncia.
Sí, tocará otra vez ir a hacer otra graduación nueva. El caso es que varios compañeros, entre ellos Ibarz, el compañero Aranda. Aranda, el Mercadé y yo, que todos coincidimos en algo, que llevamos gafas.
O que somos unos gafotas.
Exacto. Y que necesitamos que por fin la empresa nos dé ya esas gafas de sol graduadas. Bueno, hicimos una carta a la empresa para ver cuál era su contestación. De momento, seguimos como siempre, sin contestación. Es así la historia.
Bueno, pues estamos esperando una llamada, ¿no?
Sí, estábamos esperando una llamada del compañero Aranda de allí de Zona Franca.
Suena la llamada.
Es más formal él, es que es formalito, ¿eh?
Que nos iba a hablar de la asamblea, ¿no?
Sí, de la asamblea que se produjo el día 24 allí en Zona Franca, por la mañana y por la tarde. Y me imagino que ya me callo para que intervenga la Aranda.
¿Hola? ¿Juan? ¿Nos escuchas?
Hola, ¿qué tal?
¡Hombre! ¿Qué pasa, Juan?
Os oigo muy flojito por eso. Pero bueno,
gritamos. Señor Juan Aranda, bienvenido a estas ondas
libres.
Y libertarios.
Pues mira, ¿cómo va la cosa por ahí? ¿Qué temas estáis tocando hoy?
Bueno, estamos empezando con el tema de la asamblea de zona. Que...
Pues mira, pues para eso llamo yo. Bueno, saco un poquito de...
Sí,
de
explícanos, recuérdanos por qué era la asamblea, cuándo fue y si llegasteis a algún tipo de acuerdo, pues dínoslo.
Sí, pues mira, a ver, la asamblea se convocó pues para informar, de hecho, bueno, una asamblea informativa, participativa y decisoria, ¿no?, como debe ser, para informar de la problemática que tenemos en Zona Franca con el tema del transporte para ir y venir de los relevos, para acercarnos a nuestros puntos de trabajo, y el tema de la reivindicación que estamos haciendo para que nos pongan lanzaderas. No... Bueno, de nuevo, dicen que hace tiempo se ha pedido muchas veces firmas y se han pedido muchas cosas, pero ahora parece ser que, bueno, pues le estamos echando muchas ganas y a ver si de una vez esto pues llega a buen puerto, ¿no? La asamblea fue 10 de la mañana, 5 de la tarde, hay que decir que sí que esperábamos, como tenemos colgado ahí en la página de CGT, sí que esperábamos que la afluencia no fuera demasiado numerosa. Pero bueno, dejó bastante más que desear, ¿no?
¿Cuánta gente vino por la mañana?
Mira, por la mañana pues éramos unos 60 y tantas personas.
¿Y por la tarde?
Y por la tarde pues la mitad, si acaso. Entonces yo comprendo que cuesta mucho moverse, que cuesta mucho ir antes de trabajar o después de trabajar. Pero lo que sí que deberíamos mentalizarnos, pese a que todos sabemos que se han cometido errores en un pasado próximo y que las asambleas pues perdieron un poquito de fuerza, pues tenemos que mentalizarnos de que cuando se hace una asamblea de este tipo es para que la gente venga, se tringue un poquito, diga la suya y que colabore con todo el mundo que estamos ahí, porque todos somos iguales, todos somos trabajadores, en este caso de las cocheras de Zona Franca. Y es un tema que nos afecta a todos por igual, aunque, por ejemplo, pues a los conductores de mayor grado, ¿no? Aparte, bueno, hay que decir que la asamblea, pese a que no fue muy numerosa, pues fue muy, sobre todo la de la mañana, fue muy participativa. Hubieron propuestas de todo tipo, ¿eh? Y bueno, y la gente pues se animó bastante, ¿no?, a participar.
Recordamos que fue una asamblea solo para el personal de Zona Franca.
Sí.
Que estuvo convocada por 3 sindicatos, aunque sí, creo que ACTU también la apoyó al final, ¿no?
ACTU, bueno, en su última hoja pues sacó un parrafito diciendo que la gente fuera a la asamblea, cosa que está bastante bien, aunque ellos digamos que no están dentro de lo que es la organización de la asamblea, ¿no? Pero bueno, pues ya va bien, ya va bien. También participaron en la asamblea, dijeron, cada uno dijo lo que quiso. Yo ya no voy a entrar si estuvo bien, si estuvo mal. Las asambleas es para que la gente hable y que cada uno pues haga su...
Se nos ha cortado. Bueno... Mientras recuperamos la llamada...
Bueno, si nos están escuchando, Juan, por la radio, pues vuelve a llamar.
Bueno, aquí tenemos a Carlos, que también estuvo en la asamblea, ¿no, Carlos?
Sí, yo también... Yo...
Mira, ya vuelve a llamar, a ver si lo podemos pasar.
Hola, Juan, venga. Venga, te escuchamos.
Sí, pues eso, decía que las asambleas son para que la gente participe y que cada uno haga su análisis, ¿no? Pero bueno, en definitiva, hay que mentalizarse de que esto es un tema muy importante para todos los trabajadores de Zona Franca y que hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo, es una mejora importantísima respecto a la conciliación de vida familiar, de no perder horas y horas que perdemos en desplazamientos larguísimos también, porque hay que decir que los puntos de relevo están muy lejos de la cochera y bueno, y a ver si podemos conseguir esto, ¿no? De allí, después de todas las propuestas que se hicieron, el tema fue el siguiente. Se nos autorizó al grupo que estamos llevando esto a reunirnos con Manuel Barriga, el director del CON, para aplicar pues toda la problemática, mostrarle las casi 600 firmas, que son 600 firmas, que se dice pronto, solamente de personal de Zona Franca que tenemos recogidas, y bueno, y que de una vez por todas pues que se mojen y que hagan todo lo posible para solucionar este problema. De nuestra parte, toda la colaboración posible, siempre y cuando veamos que hay voluntad por parte de la dirección de la cochera y de la empresa pues de solucionarlo. Y si esto no es así, pues tendremos que pensar en otras cosas, esto es una lucha, y las luchas pues ya sabemos que unas veces son en despacho y otras veces son en la calle, ¿no?
Entonces,
y bueno,
para...
Y hay que seguir así.
Aranda, entonces, para aclarar a los compañeros y compañeras que nos escuchan, el acuerdo es que os vais a reunir con la dirección del CON de Zona Franca, le vais a entregar las firmas y vais a esperar una respuesta, y si eso no funciona, otro tipo de medidas, ¿no?
Otro tipo de medidas, pues, entre las que se propusieron en los mismos días de la asamblea, que se proponía pues hacer paro parte. Algún otro tipo de movilización, y no se descarta tampoco el tema de algún tipo de denuncia de inspección de trabajo. Ya veremos lo que se puede hacer. Ahora mismo agotamos los cartuchos de la negociación, de la reunión, y que de hecho ya me han llamado de la cochera y nos han citado el lunes 5 a las 9 y media de la mañana.
Ah, ya tenéis reunión, muy bien.
Ya tenemos reunión, no se hace antes porque está el puente del 1 de mayo, y si no seguramente se hubiera hecho miércoles o jueves. Y bueno, y el lunes pues ya tenemos la reunión el día 5 a las 9 de la mañana, y después de esto pues sacaremos una hoja informativa para que la gente sepa por dónde van las cosas, ¿no? Y la voluntad de la empresa, qué nivel de voluntad tienen, ¿no?
Bueno, pues nosotros, tú ya lo sabes porque tú asistes a las reuniones de la sección sindical, todo nuestro apoyo a lo que se ha decidido ahí, a la asamblea, y por la información que me llega, no todos los sindicatos piensan como nosotros. Nosotros decidimos que había que dar todo el protagonismo a la gente de Zona Franca, pero parece ser que ahí intervino gente que no era de la cochera, ¿no? Lo cual a nosotros nos extraña, porque si solo firma la gente de Zona Franca, como que en las asambleas también vienen a hablar gente que no sea de Zona Franca. Parece como si necesitamos líderes, ¿no?
Sí, bueno, nos criticaron un poco eso, ¿no? De que que decían pues que el día de mañana cualquier trabajador puede acabar en zona. Sí, es cierto. Pero ahora mismo, pues los afectados somos nosotros, y bueno, no por nada, pero que pensamos que tenemos que centralizar aquí, ¿no? Y de hecho, la asamblea propusimos desde un primer minuto que fue una asamblea totalmente limpia, y bueno, y siempre hubo gente pues que se fue más a reprocharse unos a otros, unos a otros, pues cosas del pasado, y bueno, y así pues yo creo que en este caso en concreto no se llega a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, otra cosa que se me pasaba, que no dije o que no escribí en el resumen que se colgó en la página nuestra, pues es, aunque lo dijimos allí también, es felicitar a todos los compañeros y compañeras que vinieron a las asambleas. ¿De acuerdo? Porque fuimos pocos, pero bueno. Entonces, esto hay que dejarlo bien claro. Pese a que fuimos pocos, ahí hubo gente que hizo un esfuerzo, vino desde muy lejos, antes de sacar el coche y después de trabajar, a asistir a las asambleas. Y a los que no vinieron, decirles que no lo den esto por perdido, que hay que asistir a las asambleas, hay que participar, que esto es para todos. Y que no piensen que no se puede hacer nada, siempre se puede hacer todo, porque ahí tenemos la prueba, el ejemplo de los dos días, del bocadillo y de muchísimas más cosas.
Bueno, que
se nos cruzan. Recordamos que toda esta historia viene porque se recortan servicios en las líneas que acceden de autobús a Zona Franca, y que, vamos, cada vez el acceso a Zona Franca, que es una cochera que no tiene ninguna línea de metro cercana, es más precario, y que en vista de esa situación los trabajadores deciden, a partir de esa situación de los recortes de servicio de una línea como la 21, que había tres autobuses, ¿no? Y dejan
solo. Había seis y han dejado cuatro.
Han dejado cuatro, exacto.
Y a media hora, en laborable también.
A media hora, y que los trabajadores y trabajadoras deciden que ya está bien, y que ya está bien de agravios comparativos, porque recordamos que el resto de las cocheras sí que tienen lanzaderas. Entonces, es cuando la gente comienza a indignarse, y la indignación produce este tipo de cosas, produce que la gente se empiece a movilizar, ¿no?
Sí.
Aranda, ¿la comisión que salió o el comité de trabajadores, sois todos de zona o...?
Sí. Vale. Somos gente de zona.
Vale. ¿Y sí, se eligió allí en asamblea la gente que iba a representar?
Bueno, allí se hizo el llamamiento, y los que hicieron, la única condición que se puso era pues que no fueran delegados sindicales ni que fueran gente, trabajadores que no fueran de Zona Franca.
Vale.
Se criticó también un poco, pero bueno, es lo que pensamos los que estamos llevando el tema.
¿Se criticó que no fueran trabajadores de Zona Franca?
O sea, había gente que quería entrar en la comisión pese a no ser trabajadores de Zona Franca.
Vale. Bueno, recordar...
Entonces, no pasa nada, pero preferiblemente pues pensábamos que tenía que ser así, ¿no?
Sí, recuerdo que nosotros lo hablamos en nuestra asamblea semanal, si era conveniente o no asistir como sindicato, pero como sindicato ya asistíamos. Los trabajadores de zona son trabajadores de CGT. No necesitaban la tutela de nadie para poder estar allí en la asamblea y poder dar la opinión, y mejor que ellos no conocen nadie los problemas. Pero bueno, está bien, todo el mundo quiere aportar su granito de arena.
Sí.
Es así la historia, hay que tomárselo,
no
de esta manera.
La cuestión es que esto llegue a buen puerto.
Sí.
Sí, y por eso nosotros, no, el resto de la gente de CGT de fuera de zona no asistió, simplemente porque consideramos que con la gente de zona ya era suficiente, y es el comienzo.
Sí, yo lo veo como algo positivo. He leído lo que tú escribiste, Aranda, he leído también lo que tiene la CNT, y me parece muy correcto, ¿eh? Pues ahí seguimos y seguiremos pendiente del tema, a ver cómo avanza, ¿no?
Pues muy bien, pues os dejo un ratito, me voy a hacer de papa esta tarde, que ya toca.
Vale. Bueno, saludos a la familia.
Venga, nos vemos.
Ahora. Venga, hasta luego.
Hasta luego, salud.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues ya está resumido más o menos el tema de cómo fue la asamblea, ¿no? Tenemos aquí a Carlos, que no sé si quería explicar algo más o ya le parece suficiente.
¿Quieres apuntar algo?
No.
Ya. ¿Alguna anécdota? No.
Es que a mí me han dicho que lo deje para la semana que viene, pero...
Pues déjalo para la semana que viene.
Vale.
Las anécdotas la semana que viene.
Vale.
Bueno. Hoy tenemos lectura de poemas.
Sí, hemos decidido que después del éxito del último programa con el Pollito Pío y el Grandola Vilamorena, hoy tocaba pues otra forma de cultura, que era la poesía, ¿no?
Antes de eso, yo quería dar los últimos datos de audiencia que se han publicado.
Ah, los de la... los que recoge la KGB.
Sí, señor.
Vale, dalos.
Tenemos que decir...
Para
que
asombro de muchos y de muchas.
Tenemos que decir que ya somos, a nivel estatal, tres programas de CGT. Hay uno en Sevilla que se llama Alternativa Libertaria, otro en Valencia que se llama Radio Clara, y este nuestro... Radio Rosco. Bueno, pues vamos ganando nosotros a los tres.
Pero el de Radio Clara de Valencia creo que ya lleva tiempo, es incluso creo más antiguo que el vuestro.
Es más antiguo, pero les ganamos, según los datos de la KGB.
Muy bien.
¿Hemos llegado ya a cuántos?
Bueno, he contabilizado con todos los dedos de la mano más de 3.000 oyentes.
Compañeros y compañeras, hemos llegado ya a 3.000 oyentes.
¿Pero todos de una vez o sumando todos los programas?
KGB no nos ha informado de eso.
Ese es el problema de confiar en ellos.
Se ve que hay picos en la audiencia, ¿sabes? Como en los partidos de fútbol, ¿no? En el minuto tal, pues se ve que... creo que fue en el Grandola Vilamorena, cuando cantaba Ramiro, llegamos a los 3.000.
Sí, era un espectáculo. Es
y,
así.
El último lunes, con la canción del Pío Pío, subimos bastante.
Pues bueno, habrá que seguir cantando, ¿no?
Al final consideramos que no lo habíamos hecho nunca, pero que también está bien repartir un poco de felicidad, sí, aunque sea a través de las ondas, ¿no? Y por los comentarios del padre y el hijo, creo que repartimos un poco de felicidad. De alguna manera, alguien sonrió, con lo cual ya nos gusta. Es así la historia.
¿Podéis inaugurar una sección de la canción deseada o canción...?
Pues sí, hoy mismo se inaugura.
Sí, ya está. Este domingo me va a pedir una canción dentro de poco.
Que coste, pero hoy no la vamos a poner otra vez, porque ya seríamos pesados, que sí. Nos han vuelto a pedir otra canción.
¿La del macho alfa?
Otra vez. Nos la ha pedido una conductora de Triángulo.
¿La podéis poner como sintonía?
Pero ya son muchas veces. No. Ya lo he dicho que la pondremos, pero más adelante.
Bueno, venga. Seguimos.
Yo, si os parece, la ponemos la canción que nos ha pedido Domingo.
Sí, porque Domingo, recordad que quiso venir en el programa aquel que hicimos... recordando el décimo aniversario del fallecimiento del compañero
Pablo
Díez, y bueno, en aquel momento no pudo ser y ahora ha venido y nos va a leer una poesía. Hemos decidido, lo que decía antes, cambiar hoy canciones por poesía y con el fondo de musical del Kítaro, ¿vale? La Ruta de la Seda. Vamos a
ver si nos sale aquí
esta combinación, ¿no? Domingo nos va a leer una poesía, ¿no?
Cuando Carlos...
un poquito, Domingo, los motivos, ¿no?
Bueno, es un pequeño homenaje a Pablo Díez, porque de hecho creo que en su momento ya también creo que la hicimos. Y bueno, es un poema de Miguel Hernández, que escribió en 1936, año que empezaba la Guerra Civil. El poema se llama... elegía para Ramón Sijé. Miguel Hernández era comunista, Ramón Sijé falangista, sin embargo, eso no evitó que tuviesen una gran amistad. Hay un prólogo que le cambió un poco, el original es...
Domingo, tienes que estar en el micro.
En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Y ahora lo cambio por este otro nuevo. Para ti, Pablo. Donde quiera que estés. En Barcelona, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Pablo Díez, porque en TMB no lo querían. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mis desventuras y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto, y sin dolor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano madrugó, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble carabela y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores. Bajará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya, de terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Bravo.
Bonita, bonita.
Bueno, pues nada, esto era un poco a la memoria de Pablo Díez.
Bueno.
Llegando.
Llegando, sí, hombre. Y además es que había mucho sentimiento detrás de la poesía y... yo recuerdo que estaba fuera de la empresa en ese momento, Domingo ya estaba trabajando en la casa, y creo que a mucha gente le marcó el hecho este del fallecimiento de Pablo Díez, y supuso, me imagino, un montón de cambios dentro de la mentalidad de muchos de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Creo que de alguna manera el fallecimiento del compañero representó un antes y un después dentro del movimiento de la clase trabajadora dentro de TMB. Y bueno, por eso en su momento, al cumplirse el 10º aniversario, decidimos, gracias sobre todo al impulso de Domingo, el compañero que acaba de leer la poesía, decidimos recordarlo y darle ese pequeño homenaje desde aquí, desde este sitio tan humilde. Bueno, eso es, ¿no? Yo simplemente tenía ese comentario.
No, la verdad que sí. El recuerdo de él, pues es un recuerdo de tristeza, ¿no? Cuando te enteras de ese momento, ¿no? Cuando te lo explican y eso. Y dices, ¿cómo puede ocurrir estas cosas, no? Pero bueno, ocurren y la vida es así, ¿no? Han pasado los años y hay cosas que no cambian tampoco. El tema de sanciones, el tema sigue igual. Lees los dos documentos que escribieron en su momento y lees ahora y prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? El tema de sanciones, de cómo actúa la empresa en ciertos casos. Y la verdad que da un poco de pena no haber podido conseguir un poco de mejorar esta situación para muchos compañeros.
Esperemos que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir más, ni en TMB ni en ninguna parte.
Recordamos que por acuerdo de los trabajadores que nos reunimos en, no me acuerdo exactamente el lugar, pero fue en asamblea, se decidió ponerle el nombre a la cochera donde él trabajaba, de Pablo Díez. Fue una petición que se le hizo también a la empresa es quien nos contestó, pero desde aquí yo pido que sigamos nombrando esa cochera por ese nombre y que se haga un esfuerzo, porque también es una manera de recordar y de mantener el homenaje que siempre lo hemos hecho. Por eso, a todos los compañeros que nombráis mal a la cochera Pablo Díez, que la nombráis Poniente, os pido el esfuerzo que cada vez que os dirijáis a esa cochera, os dirijáis con el nombre de Pablo Díez. Lo reconozca la empresa o no lo reconozca.
Bueno, por encima de todo está nuestra consideración, ¿no? Y lo que nosotros pensamos es así. Y somos muchos más. Sí. Es así que ellos, es así. Bueno, pues después de esto introducimos más temas culturales, ¿no? Acordaros que estuvieron aquí los compañeros del FNAC. ¿El FNAC?
Sí. ¿FNAC?
El FNAC.
FNAC.
Que el día 23 hicieron una convocatoria de paros allí en el Triángulo, en la calle Pelayo. Y bueno, vamos a explicar un poquito cómo fueron los paros. La verdad es que yo, por lo que he visto en las redes sociales, fueron bastante, por lo menos, como mínimo, han tenido una repercusión enorme. Decir también que la empresa para ese día, de forma ilegal, contrató a 30 personas para intentar solapar...
Romper la huelga,
exacto, tú lo has dicho. Romper la huelga, y que creo que no lo consiguió.
Pues sí, explicamos allí, estuvimos unos cuantos conductores, estuvimos en el piquete de la mañana, vino el compañero Lesaca de Atup, que cumplió, lo había dicho, sí, o sea, desde aquí le damos las gracias, y por ahí estuvo Román, estuvo Javi, aquí delante mío, estuve yo, y pudimos ver que algo se está cociendo en Barcelona, algo nuevo. Recordamos que en el FNAC de allá del Triángulo, en Plaza Cataluña, pues como en el resto del FNAC de todo el Estado español, que hay un montón, que es una multinacional francesa, están con unas condiciones de precariedad que están llegando al límite, ¿no? Allí la gente no gana ni para pagarse el alquiler, ni para poderse emancipar de casa de sus padres. La mayoría son gente joven. El 60% de la plantilla está contratada a jornada a tiempo parcial, con sueldos que el promedio son de unos 500 euros. O sea, imaginaros estos chavales y chavalas. Muchos de ellos ya son padres, ya están empezando a crear una familia.
Después dice la empresa que tienen que estudiar, ¿no? Que por eso...
Pues, ¿cómo van a tirar para adelante? Les han pedido a su dirección pues que se arregle esto, que se vierta el tema de la contratación, que los contratos sean en mejores condiciones, más horas de trabajo, porque hay, porque la empresa tiene beneficios, y para llegar a un sueldo más o menos decente, y la empresa todo eso, pues contesta con todo lo contrario. Es una empresa puntal en que está desarrollando pues cosas que otras empresas no se atreven. Se está utilizando ya los despidos por estar de baja. Sabéis que con la reforma laboral, independientemente porque estés de baja, te pueden despedir. Y se está despidiendo también a gente porque la empresa prevé que puede tener pérdidas. También es un tema de la reforma laboral que en ninguna empresa se atreven a tirar para adelante, pero aquí en FNAC, esta empresa que la fundaron dos trotskistas franceses, que venden cultura, que venden muchos libros, podríamos decir, de la gauche, de la izquierda divina,
de la gauche divina,
pues están aplicando los métodos más fachas liberales que pueden haber en el mundo mundial. Bueno, pues los compañeros y compañeras convocaron la huelga. La huelga se sabía que iba a tener poco seguimiento por parte de la plantilla, y lo decimos así de claro, se llegó apenas al 20% de seguimiento, aunque la gente, algunos entramos dentro para saber la opinión que tenían los trabajadores la apoyaban casi al 100%, pero hay un miedo terrible. Hay un miedo terrible. Esta generación que ahora ronda los 25, 35 años es una generación que parece que sea una generación que no le hemos sabido transmitir a lo mejor esa seguridad en la solidaridad de clase, y en ese individualismo que tenemos, pues hay un miedo feroz a perder lo que también es una mierda de trabajo.
Sí, sí.
Entonces se trata de conseguir juntarlos, unirlos, y que esa mierda de trabajo se convierta en un trabajo que mínimamente esté bien remunerado. Con todo y con eso, ya digo, la huelga fue un exitazo, yo lo vi así. Los colectivos sociales de Barcelona se unieron también al piquete. El piquete que había en la puerta fue tremendo. Cuando entramos dentro de FNAC, es que estaba casi vacío para ser el día del libro. En otras ocasiones, aquellos que es peor que la Rambla, estaba casi vacío. Hay fotos por ahí que rondan que es que no hay nadie. La cafetería se cerró, la terraza de la cafetería también se cerró. Y lo que también fue buenísimo es que unos 50 escritores que se habían comprometido con FNAC a que iban a firmar libros aquel día en las tarimas que se montaron.
56 me parece que eran.
56, pues
entre al final, mañana tarde.
No acudió ninguno, ¿no? En solidaridad con la plantilla. Nosotros pues nos apuntamos a lo que dijeron los trabajadores, de darle las gracias a estos escritores, que también tenemos que recordar que alguno estuvo hasta en el piquete.
Sí, pasaron varias veces.
Yo estuve al lado de uno. No diremos el nombre para
¿por qué?
Que
dilo,
¿no? No sé si él querrá que lo diga para la semana que viene. Pero
la semana que viene es la semana de la denuncia.
Pero fue muy curioso. Es un escritor muy así, muy muy elocuente, muy un poco cínico, que estábamos en el piquete y se acercó una chavala a preguntar por qué era la huelga, ¿no? Entonces yo le digo a ese escritor, le digo, anda, explícaselo, díselo tú. Y dice así, en todo cínico, dice, pues no lo sé, no sé por qué están de huelga, pero yo siempre que están los trabajadores de huelga, yo me adhiero con ellos, porque seguro que tienen razón.
Muy bien.
Claro. Si no, así no hay que pensar.
Esto lo dijo un escritor, que además es catedrático en la universidad, que lleva muchos másters, que con un reconocido prestigio increíble, ¿no? Que saliendo de allí, y la semana que viene diremos el nombre si me autoriza, dijo que se afiliaba a la CGT. O sea, vamos a tener un catedrático, creo que ya tenemos alguno, pero uno más afiliado en CGT.
Bueno, y
bueno, de todas maneras esto contradice a... Porque creo que esta huelga la tenía convocada UGT, que es mayoritaria en el comité de empresa.
Se echó para atrás.
UGT.
A última hora dijeron, por lo que me ha llegado a mí, que desconvocaban la huelga porque ya habían conseguido lo que ellos querían, llamar la atención. Los trabajadores seguirán cobrando 500 euros, pero han llamado la atención y con eso ya vale.
¿Qué atención han llamado?
UGT, como siempre, pues haciendo de las suyas. Dieron una charla, en este caso fueron las compañeras del CNAT en Can Vies el sábado, creo que fue.
No, el viernes era.
El viernes, sí, perdón. El viernes dieron una charla en la que otras cosas explicaron que es normal que la dirección del SNAC acudan en el mismo taxi que la presidenta del comité de empresa, que es DGT, ¿eh? A las reuniones que tienen. Y ya vienen con los acuerdos tomados, ¿no? O sea, imagínate, bueno, quedado, UGT a que juega.
Siempre estás pensando mal, porque han quedado antes para almorzar y coinciden.
Si hubieran quedado limusina, pues...
Bueno, pues nada, seguiremos informando cómo bueno, sigue el proceso.
Así hablan de tú a tú, porque si el SNAC es una multinacional, parece ser que la UGT también empieza a ser una multinacional de empresas.
Pero el mismo idioma hablan, ¿no? Eso...
Me parece que tenemos otro poema.
Sí, bueno, porque era el día de San Jordi y el río de gente bajaba hacia abajo. Recordar que también estaban los compañeros y compañeras con su puestecillo de la Fundación Andreu Nin, allí en cerca de la delante de la Escuela Elisaba, que estaba nuestro compañero de autobuses Andreu de Cabo.
No falla, y todos los años
está. Ahí está, él y los dos colegas suyos. Luego más abajo nos encontramos con toda la gentuza de Contrabanda y ahí estábamos nosotros también, los de Radio Rosco.
¿Firmaste algún libro?
Es que, claro, si es que ese es el problema de ser un desconocido. Si es que no, nadie me pedía nada. Yo vengo a hablar, incluso me dieron un folleto de informativo de Radio Rosco. Sí. Perdón, de Radio Contrabanda para explicarme qué era Radio Contrabanda.
Bueno, en el NAT te hubieran dejado firmar, ¿eh?
No, por cierto, que pasando con la 24, que ese día estaba haciendo la 24, en el momento en que estaba el semáforo, que coincide con la puerta de entrada al SNAC, estaba en rojo. Se pasó por allí un personajillo del PP, un tal Fernández Díaz, el hermanísimo.
Personajillo, lo
has dicho. Sí. Pues total, no me quedó más remedio que decirle cuatro cosas. Y abrí la ventanilla, le dije que bueno, que era un hipócrita. ¿Hipócrita es un insulto o es un...? No.
Es un adjetivo.
¿Hipócrita no?
Y, vale. ¿Qué no. hacía él firmando en el muro aquel de la libertad? Si él era, estaba él y su hermano del alma estaban en contra de la libertad del individuo y de las personas, que ya estaba bien, ¿no? Fíjate que fue de los pocos, y fíjate qué gesto más feo, que se atrevió a entrar allí mientras vosotros estabais en la puerta protestando, y se atrevió a entrar allí a firmar en una especie de muro que tenían para que la gente firmara, que estaba entrando al FNAC a mano izquierda. O sea, todo un tipo. Bueno, pues nada, bajando las Ramblas, nos encontramos con los amigos y las amigas de la Fundación Andreu Nin. Luego los de Contrabanda, estábamos al lado de los compañeros y compañeras de La Directa, gran semanario, ¿eh? Y justo los pobres coincidieron que enfrente tenían a la gente de la UPyD.
¿Eso qué es?
Lo que yo...
La rubia. ¿Es una universidad no, politécnica no. de Navarra?
Creo que no la quieren en ninguna universidad. Estaba la señora Rosa Díez por ahí, la estuvo toda la mañana. Estaban enfrente con la Rosa Díez y a mano derecha estaban una historia de las juventudes de Convergencia y Unión, que en un momento determinado recibieron la visita del director general de los Mossos de Escuadra. O sea que imagínate, los pobres de Contrabanda y las pobres de Contrabanda y de La Directa, que bien estaban allí, ¿no? O sea, una mañana de perros, diría yo. Pero bueno, fue bastante bien, vino mucha gente al stand de La Directa y de Contrabanda, se interesaron mucho por los programas que hacemos, y bueno, de ahí sacamos el índice de audiencia.
Correcto.
KGB no viene de cualquier lado, ¿eh? Que esto es una cosa muy seria, ¿eh?
Ya veo que alternáis con las élites, sois más mediáticos que el Messi casi ya, ¿eh?
Quien no se crea los datos que damos, tenemos un certificado debidamente sellado, que a quien quiera que nos lo pida, que se lo enseñamos.
Hombre, claro, está en cirílico, ¿eh? Por cierto, pero...
Bueno, tú no des más pistas, pero enseñárselo se lo enseñamos.
Y bueno, de allí sacamos un librito también de otros compañeros. Os recordamos que también hablamos de Virus, de un grupo de poesía, por eso hoy venimos tan poéticos, que se llaman Los Violentos. Es decir, os lo describo para que lo entendáis. Los bio, de como los yogures bio.
O sea, con B alta, con B
de
gorra.
De vida.
Exacto, guión lentos. Y bueno, es un grupo de gente que se dedica a... hacer poesía, he editado este libro y os leo un poquito de qué va el proyecto. Dice: Los Violentos, poesía al rescate, es un proyecto actual que engloba a poetas y performers del escenario barcelonés. de forma reiterada u ocasional, según el caso. El propósito principal es el de llevar a la calle la poesía o presentarla allí donde no se la esperaba. Escapar así de un círculo cerrado donde los poetas asisten a actos de poetas. Nos interesa particularmente estar en las barricadas, en lugar de solo en las cómodas retaguardias de los recitales convencionales. Nos proponemos recuperar el respeto de la sociedad que los artistas han dilapado en ocasiones con tentativas burguesas y mercantiles como las GAE, y actuaremos en barrios y plazas, en el 15M, en los centros ocupados, en fábricas, colegios, cárceles, psiquiátricos, movilizaciones, huelga. Simplemente es recuperar la palabra, para ellos recuperar la palabra es liberar de significado las luchas, ¿no? Y bueno, la portada del libro es, no sé si trae gratos recuerdos, para algunos igual no, para otros sí, es un coche de la Guardia Urbana ardiendo allí en la Plaza Universidad, con lo cual nos indica de qué palo va esta gente. Es así la historia.
Bueno, hay quien empuja coches cuando, coches de la Guardia Urbana, cuando se estropean, para que los violentos no los alcancen, y hay otros que cuando los alcanzan le meten fuego. Son opciones.
Es así. Pero bueno, va. Y ya terminamos con el tema literario de San Jordi. Os paso a leer una de las poesías para que veáis de qué va la historia. Se llama El párpado en el fuego. Es del compañero José Suñé López. Odo. Un tumulto enciende mi cuerpo, revuelta del deseo que es presente, alboroto que rompe el futuro. Es una hora en el recuerdo. Aspiración de una noche encontrada, el grito en la palabra sacudida por el mensaje de la piedra arrojada, mediante el impulso incierto de tus ojos. Tus ojos están escritos en los muros, cascadas de luces donde tus colores hablan al viento desde la tierra. Tu mirada, tifón que destroza el horizonte que limita al mundo con lo lejano de tus párpados. Te buscaré más allá, aquí cerca, te buscaré entre los botes de humo, te buscaré donde nuestra rosa de fuego dispara vida contra los asesinos de sueño. Oleré tu sudor entre los contenedores quemados. Acariciaré tu cuerpo entre las llamas. Cristales rotos, gasolina. De nuestros ritos nacerán puños que, sacudiendo mentiras de sueños ilusorios, conquistarán estimados infiernos. Bueno, esto es un pequeño tas, que se diría, ¿no? De lo que hacen estos compañeros. Bueno, merece la pena de vez en cuando llevarse por las portadas, que está muy ilustrativa. Y
muy bien, Ramiro, muy bien. No te hemos aplaudido, pero también.
Bueno.
Violento, que eres un violento.
Con B.
Con B.
Con B y guión entre medios.
Bueno, violento.
Vale, violentos. Bueno, y ya hemos agotado la música, la poesía, aún podemos seguir.
Pero tenemos un tema importantísimo, Ramiro.
Suéltalo.
Hombre, el 1 de mayo.
Sí, bueno, nos queda también una cosa que hace referencia a la casa, el juicio que tiene la empresa el día 22 de mayo, por cierto. Uh-huh. Y la sentencia esta que hubo la semana pasada en contra de que los 200 y pico fuera de convenio,
280 creo que son,
intervinieran, según marca la ley, en las próximas elecciones de la empresa, ¿no? Entonces nos congratulamos de la sentencia. Ya lo dijimos en su momento, que chapó, ¿no? Uh-huh.
Pues, nos alegramos mucho.
Y que, bueno, el próximo día 22 de mayo hay un juicio, que la protagonista en este caso es la empresa, ¿no?
¿Lo explicamos un poco?
Sí.
A ver,
sí,
todo sí, viene la pena. A consecuencia de los laudos que la inspección ha tenido que dictar, a consecuencia de las denuncias de Actup y de COS, en la que se pedía, pues por un lado, que el compañero Bonilla estuviera dentro del censo, y por otro, que los fuera de convenio no estuvieran dentro del censo.
Y la alta dirección,
Se pedía la alta dirección. En un principio, el inspector lo que dijo fue que, pues, una serie de personas que reunieran, creo que eran 5 condiciones, sí, no podían estar en el censo. La empresa muy chula dijo, a mí dígame usted quiénes son estos, porque yo cómo voy a distinguir quiénes reúnen o no reúnen estas condiciones. Y el inspector más chulo que ellos dice, pues todos, me sacas todos. ¿Eh? Consecuencias, pues que En las próximas elecciones sindicales, que ya se va a tener que reunir la mesa electoral para desarrollar todo el proceso, en vez de elegir 29 delegados, vamos a elegir solo 27, porque quitando a los 280 fuera de convenio, bajamos de los 4.000 trabajadores. Y somos 3.000 bastante. Pero ¿qué consecuencia tiene también? Que por eso comisiones, UGT y el CIT están muy enfadados. Pues que los dos que se bajan seguramente salen del colegio de arriba, por decirlo así.
¿Los dos de ese colegio?
Sí. Porque el nuestro no varía.
Sí, claro, claro.
Entonces, claro, pues ya tienen tres menos.
Claro.
¿Qué pasa con esto también? Que sí que es verdad que dentro de ese colectivo, pues tiene que haber de todo, ¿no? Gente que ya la contrataron directamente como fuera de convenio, gente que en su día no se quiso negar a que lo hicieran fuera de convenio, o no pudo negarse, y pues, las faenas que hacen, pues tampoco son de dirección. Pero esto yo creo que es bueno porque se va a aclarar, y yo creo que en el próximo convenio lo que se tendría que hacer de una vez es que entren dentro del convenio pues todo el personal que tiene que estar dentro del convenio y fuera el que tiene que estar. Esta es una empresa muy rara, rarísima, aunque algunas ya no lo descubrió Javi Lamata, que también tienen un montón de fuera de convenios, como Telefónica.
Sí, 4.000, hay 4.000. Bueno, en 2006.
Lo explicamos en el próximo Utopía, pero eso se tiene que arreglar. Entonces, como lo he dicho, Ramiro, lo que tú has dicho, nos alegramos muchísimo. Ya creo que fue en el 98 CGT lo intentamos.
Sí, 98 o 99.
No tuvimos la suerte. En aquella época creo que nos quitaron solo del censo a 3 o 4 directivos. Ahora nos han quitado 280. Bueno, pues venga.
Bueno, nos lo quitaron luego cuando salió el juicio. En el arbitraje nos quitaron más.
Correcto. Y
esperamos que ahora cuando se celebre el juicio pues pase al revés y quiten a todos.
Sí, que era lo que decía Ramiro, ahora la empresa plantea un juicio en la que dice que esto no puede ser, y bueno, creo que ya es el día 22.
Va, sí, el día 22, ¿no? De mayo, sí.
Va rapidísimo.
Desde
hombre, se nota quién tiene influencias.
Y como consecuencia de todo esto, las elecciones se retrasarán bastante, en principio.
Nosotros entendemos que no, porque la administración es la que tutela todos los procesos electorales, la administración. Entonces, cuando tú, como el caso de Actup y COS, entienden que algo no se está llevando como se tiene que llevar, pues recurres a la administración para que ponga orden. La administración pone orden. Y ahora ha dicho que el censo que había hecho la empresa está mal hecho, que hay que hacer otro censo. Entonces, la empresa esté de acuerdo o no, tiene que cumplir con lo que dice la administración. Y si no está de acuerdo, ya tiene que ir a los tribunales de justicia. Entonces ahora la empresa irá a los tribunales de justicia y el proceso tiene que seguir como ha dicho la administración. ¿Qué puede ocurrir? Que la empresa sea más chulo que un 8, ¿eh? Y pase de todo, no haga ni nuevo censo, nada. Entonces la administración está capacitada para multar, pero no para hacer cumplir. Es como una multa de tráfico.
¿Pero multar personalmente o
a la empresa?
A la empresa como nombre de colectivo.
Lo que es de suponer es que llegados como estamos, pues la mesa electoral se vuelva a reunir, la empresa haga el nuevo censo, quite a los 280, meta al Bonilla y hagan un calendario en el que vamos a tener que presentar otra vez nuevas candidaturas y todo el proceso.
Sí, pero también hay que recordar a la gente que en el periodo estival, o sea, el periodo de vacaciones, no se pueden celebrar las elecciones.
Sí, o sea que la tenemos que hacer empresa, antes de San Juan, seguro.
Sí, la primera tanda empieza el 21 de junio. Se supone que ahí la empresa va a intentar jugar a lo que a ella más le convenga. No nos engañemos. Aquí todo el mundo juega a sus bazas y si la empresa pues no quiere, por lo que sea, que se acaben celebrando ahora, pues o el censo lo presentará mal o hará cualquier cosa, o en este caso comisiones, UGT o el SIT presentarán sus impugnaciones por ver a saber por qué, para que se atrase. Y yo, bueno, yo estoy convencido que nos vamos ya para octubre o más.
Bueno.
Y ojalá me equivoque, pero
sí, ahí, bueno, siempre es lo mismo.
Yo lo que veo es un cúmulo ahí, un lío de, bueno, yo más bien soy de la opinión de Godoy, que la cosa entre juicios, demandas, laudos, arbitrajes, se va de, no sé, tengo esa opinión,
Ajá.
Bueno, la cosa se va a atrasar, pero bueno.
Pues así está el tema. De momento el día 22 hay el juicio, día 22 de mayo, y A ver por dónde resopla todo el tema de las elecciones.
Quizás si el juicio no estuviera tan cercano, pues a lo mejor la empresa diría, hostia, no puedo atrasarlo tanto, pero estando el 22 de mayo, prácticamente faltan 24 o 25 días.
Va a poner toda la carne en el asador.
De esperar.
Sí,
esperaremos todos.
Uh-huh. Bueno, pues terminamos con el tema de la empresa, hablando de la festividad esta del 24 de junio. Explícalo un poquito cómo ha quedado.
Sí, recordarle a la gente de que este año existían, o hay, 15 fiestas oficiales, pero legalmente son, te puede haber, 14. Nosotros, como tal, en la Comisión de Explotación, elegimos San Juan, el 24 de junio, como fiesta recuperable, que ya su propio nombre ya lo dice. Es una fiesta que es oficial, pero es recuperable. Es decir, aquel trabajador que se pida la fiesta del día 24, la tendrá que cambiar por un descanso suyo, un día de vacaciones, deberá un día, y lo tendrá que cambiar por un día. Y aquel que venga a trabajar el día 24, la empresa no se lo abonará como fiesta oficial. Lo único que pasará es que no deberá ningún día. Sí, se supone que le pagarán la prima por trabajar un festivo, o sea, un domingo.
Recordamos, esto no es la primera vez que pasa, ha pasado otras veces. ¿Y qué puede pasar aquí? Que en otras empresas, naturalmente, si se decide cerrar el día 24, que no es nuestro caso, pues pactan allí y dicen, bueno, ¿cómo recupero este día? Bueno, pues un minuto cada día, o dos minutos, o lo que toque. En nuestro caso no es así. Yo, por ejemplo, me toca trabajar, pues voy a venir a trabajar y ya está, y no pasa nada. Me pagarán seguramente un festivo, los 20 quedan por un domingo.
Sí, los 26 o por un festivo.
Bueno, me darán eso y ya está. Pero va a pasar que a la empresa le va a sobrar mucha gente. Entonces, ojo al dato. No os pueden dar fiesta si no la queréis. No os la pueden dar si no la queréis. La empresa va a poner fiestas a troche y moche, va a poner horario de festivo. Pues sí, yo creo que lo que necesitáis es la verbena, ¿no? Entonces,
sí, pero la verbena acaba tarde. El que madruga el 24 es el que perderá. Sí. Pero bueno, lo que está diciendo Mercader es verdad. A nadie en la empresa le puede obligar a que te pidas un día, y más si tienes que poner un día tuyo de vacaciones o de descanso.
El que se coja la fiesta
de otro día.
Es como es un día ordinario, es como si te lo pidieras una fiesta en cualquier día de los que tienes que trabajar, ¿no? Pues le deberás un día. Pues vosotros mismos mirad vuestros intereses y ya está. ¿Cómo dices, Domingo? Ponte al micro.
¿Se cambia por un día ordinario? ¿No será un día festivo o un domingo?
No,
se
cambia
por cualquier día que tú quieras obedecer a la empresa.
Eso,
un descanso laborable o un día de vacaciones tuyo, lo que tú quieras. Si tú la quieres tener fiesta el 24, pues tú decides por qué día la cambias.
No la puedes cambiar ni por un sábado ni por un domingo, porque todos tenemos un sistema de descanso que se llama, ¿cómo? 72, 65 o 57. Eso quiere decir que tú, ¿en qué grupo estás?
72.
Pues tú tienes que descansar 72 sábados o domingos. ¿Cómo te vas a quitar uno? Se lo tienes que dar del resto de ordinario.
Un día laborable que tengas de tu calendario, o un día de vacaciones, o un día que te debas por algo. En el caso del 65 puede ser de cualquier cambio de sexto de días, y en el caso del 57, pues decirles que tienen los dos días esos de descanso laborable, que lo puedes utilizar, pues en este caso, si quieres, para pedirte el 23 y 24.
A los sindicalistas le pediríamos que no se lo cojan, ¿no? El día 24.
No, ellos se supone que igual pelean para que la empresa lo pague como fiesta oficial. En este caso sí que tendríamos su apoyo.
Bueno, pues creo que ya con el tema relacionado con la empresa acabamos con un pequeño dato. Que hace dos meses salió la sentencia aquella del Tribunal Europeo que obligaba a retornar a las empresas que habían pagado el céntimo sanitario. De momento no ha habido ninguna devolución, ni ha habido tampoco contestación por parte de nuestra empresa de cuánto piensa reclamar al Estado por ese concepto.
Sí, quiero recordar que la empresa sí nos informó que ella ya lo había reclamado.
Pero no ha dicho la cantidad, que era lo que quería decir. No, la cantidad no ha dicho nada para no dar datos.
Yo creo que aquí, como está, digámoslo así, Hacienda por medio, muchas empresas, aunque sea de eso, van a tener el miedo de decir, hostia, esto es como lo reclamemos ese céntimo sanitario o 100.000 euros que nos deban de por ahí, al día siguiente que hagamos la declaración de renta tenemos ahí una inspección seguro.
Bueno, de momento llevan 2 meses sin pagar, parece ser que prevén entre 6 y 8 meses. No sabemos qué cantidad va a reclamar la empresa. Sí que recordar que es de los últimos 4 años y ya hablamos de... ¿Ya?
Sí.
¿Sí?
Pues, son y 58 ya casi.
Ah, pues el reloj vuelve a estar más. ¡Viva el primero de mayo! Lo único que se me ocurre decir.
Bueno, no, recordar que el jueves que viene... ¿Es jueves?
Sí.
El jueves que viene es primero de mayo, que se celebra... ¿Desde cuándo? Lo teníamos preparado, pero se me ha olvidado la fecha.
1908, creo.
Los mártires de Chicago, que varios de ellos los ahorcaron por luchar por las 8 horas, y desde entonces la AIT, la Alianza Internacional del Trabajo, puso esa fecha para que a nivel mundial sea un día de lucha. En Barcelona hay multitud de actos convocados. Nuestro sindicato convoca a las 11 de la mañana en Correos. Y por la tarde a las 5:30 hay una manifestación unitaria de la izquierda anticapitalista a las 5:30 de la tarde en Arco del Triunfo. Ahí nos veremos a todos los que queráis ir, y desde luego no es una jornada festiva, es una jornada de movilización y de lucha.
Bueno, yo sí, en asamblea mía he decidido abrir una nueva sección.
Bien.
La sección se llama Chistes Malos. Así que no os doy permiso para reíros.
Y la inicias tú, ¿no?
Sí, y la inicio yo. Venga, ¿cómo metes a 20 maños en un 600? Diciéndole, ¿a que no cabís? Bueno, ya iré buscando chistes malos, como este, porque más malo no puede ser.
Sí,
no,
siempre puede haber alguno. Que
¿Esto por casualidad te lo ha enviado el Blasco?
No.
Eso.
Madre, porque ha enviado un montón de chistes.
Cosecha propia, ¿no?
Venga, que ya tenemos aquí al de los libros, al
vale,
compañero.
Vale, por un día tenemos que ser puntuales.
Hasta
bueno, bien, salud bien. Y que vaya bien.
Hasta la próxima. La semana que viene seguramente tendremos al secretario general de CGT Cataluña.
Del Principat de Catalunya.
Dels països.